de Buenos Aires y otro en La Matanza, y se suman 19 los infectados en todo el país.
Luana Volnovich, titular de PAMI, aseguró que hicieron protocolos específicos para adultos mayores.
Los afiliados institucionalizados tienen características habituales, específicas, ¿no? Porque vos, por ejemplo, a una persona le puedes decir, si tenés un síndrome, te quedas en tu casa. Pero si yo tengo un paciente que tiene síntoma y está en una institución, bueno, los protocolos son completamente distintos, ¿no? Entonces tuvimos que hacer protocolos específicos para nuestras ambulancias en esos otros casos, para las clínicas, para los efectores propios. Hemos acondicionado los efectores propios del PAMI y además capacitamos. Mañana tenemos reuniones con nuestras clínicas conveniadas, con los directores de los geriátricos, por supuesto una campaña, y además la difusión. En cada agencia estamos haciendo los materiales para ayudar al gobierno en esta tarea que está haciendo, que es difundir.
Desde el gobierno dispusieron un fondo presupuestario para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y de los hospitales en el marco de la evolución de los casos de la enfermedad.
La Secretaría de Acceso a la Salud informó que recomienda no viajar a Europa, Estados Unidos, Irán, China, Corea del Sur y Japón.
El presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación, que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia, y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno, el fortalecimiento también de equipamiento en los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia.
Panorama. Se debatió en comisión el proyecto de intervención judicial en Jujuy.
Guillermo Snopek, senador de esa provincia, enumera los hechos por los cuales es necesaria la medida.
Fiscales generales de cortes de todo el país fueron hasta Jujuy a analizar el funcionamiento de este ministerio público, que es el encargado de llevar adelante las causas penales, y manifestaron que en Jujuy no había estado de derecho. El otro hecho son las declaraciones de quien hasta el mes de diciembre presidía el Superior Tribunal de Justicia, la ex diputada Falcone, quien en una charla de una asociación con jueces, magistrados, abogados, manifestó públicamente que ella no otorgaría libertades que entorpezcan el gobierno de Gerardo Morales. Bueno, estas manifestaciones confirman lo que uno venía planteando y además provocó la remoción por parte de sus pares.
Por su parte, Luis Naidenov, presidente del Interbloque de Cambiemos, criticó el proyecto.
Es un proyecto que tiene el sello de la impunidad y la impunidad a cualquier precio. A ver, no existe en los fundamentos del proyecto de intervención del Poder Judicial del senador Snopek ningún párrafo que pueda dedicarse a Milagro Sala. Ahora bien, todos sabemos que el único conflicto desde la política, no institucional, desde la política, que se da en el seno del gobierno, tiene que ver con esta teoría del lawfare, de las persecuciones, de los presos políticos. Esta es una prueba piloto del ir por todo, ¿no?
Desde la comisión definieron convocar a testigos antes de firmar un dictamen.
En tanto, el gobernador Gerardo Morales ratificó que no dejará en libertad a Milagro Sala.
El tema de Milagro Sala es un caso complejo para los que se comprometieron con ella, claro, en liberarla. La única posibilidad de liberarla es que yo le indulte, lo que no voy a hacer. Digo que me peguen un tiro antes. Pero no le indulte. Bueno, se puede, salvo que intervengan el Poder Judicial, vengan otros jueces del Superior Tribunal de Justicia, pidan las causas. Estaría bien que la Corte revise las causas. Y yo creo lo mismo. Y yo quiero. La Corte ya revisó causas. La Corte ya confirmó la prisión preventiva de Milagro Sala.
Panorama.
Desde el miércoles, los y las jubiladas tendrán acceso a 170 medicamentos gratuitos.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, dialogó con AM750 y explicó que explicó de qué se trata la medida anunciada por el gobierno.
Se extiende al padrón total de jubilados de PAMI, que son casi 5 millones. Los que ya venían recibiendo el beneficio son alrededor de 1.200.000. Vale decir que el sistema está afiatado, obviamente se hace a través de la receta electrónica que ya está implementada. Lo que hay que incorporar en ese sistema son aquellos que todavía no estaban dentro del programa, que seguramente va a haber algunos desajustes los primeros días y demás por cuestiones técnicas. Y bienvenido para los jubilados, ¿no? Es decir, todo lo que beneficie al jubilado, nosotros lo recibimos muy bien.
Neuquén. La provincia pide un precio sostén de $50 por barril de petróleo.
Se debe a la incidencia que tendrá la caída del mercado internacional sobre el desarrollo de hidrocarburos en la provincia y especialmente en Vaca Muerta.
Este miércoles se realizará una reunión en Buenos Aires con el secretario de Energía, Sergio Lanciani.
Formosa. Hay 365 casos de dengue en Formosa.
Desde el Ministerio de Salud informaron que hay más de un centenar de muestras que están siendo analizadas y reiteraron el pedido de usar repelente renovado cada 2 horas.
Panorama.
Patria grande.
Se confirmaron los 2 primeros casos de coronavirus en Bolivia.
Ambas personas habían viajado a Italia.
Además, en Brasil se suman 34 los afectados por el COVID-19.
De afuera.
Moscú suspendió los eventos masivos durante 1 mes por el coronavirus.
Según el alcalde, la medida aplica para encuentros cuyo número de participantes supere las 5.000 personas.
Italia sumó 168 muertes por el COVID-19.
Según informaron las autoridades sanitarias, la cifra de fallecidos desde el inicio de la epidemia se elevó a 631.
Deportes.
Argentina logró una plaza a los Juegos Paralímpicos de Taekwondo.
Juan Zamorano consiguió el título ante el cubano Adrián García Rodríguez en el certamen que se disputa en Puerto Rico.
River recibe a Binacional por la Libertadores.
El partido se juega desde las 19:15 y según las modificaciones de Gallardo durante el entrenamiento, Paulo Díaz ingresaría por Javier Pinola y se mantendría la línea de 3 defensores.
Además, a las 21:30, Defensa y Justicia visita a Olimpia de Paraguay.
Panorama. El pronóstico prevé que el cielo estará algo nublado durante la madrugada, desmejorando por la mañana, y hay probabilidades de tormentas aisladas hacia la trasnoche. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 79%, la temperatura 22 grados 8 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso se elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es un programa sin público. Están presentes Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, bien, vamos a dar rápidamente noticia de nuestras inminentes actividades.
Atención, jueves y viernes estaremos en Buenos Aires. A las 8 de la noche recibiremos al público, ¿en dónde?
En Caras y Caretas, Venezuela 330.
Y muy pronto, cuando digo muy pronto, digo, por ejemplo, viernes 20 de marzo. Ajá. Estaremos en San Rafael, en el Teatro Roma de San Rafael en Mendoza. Y al día siguiente, el 21, en la ciudad de Mendoza, en el Teatro Independencia.
Bien, bellísimo. Los dos, ¿eh?
Hermoso. A donde haremos dos funciones en Mendoza. La primera ya está agotada y la segunda es a las 23 horas, el sábado 21 de marzo, ahí en Mendoza. Las entradas en entradaweb.com.ar, en ambos casos, para San Rafael y para Mendoza.
Muy bien, muy claro, muy concreto.
Muy concreto. Muy
bien. Bueno, tenemos que dar noticia de un estreno que estábamos esperando el día sábado,
sí,
14 de marzo, aquí en Buenos Aires.
Sí, señor.
En el Teatro La Ranchería, que queda aquí cerca, en México, 1152, prácticamente México y la 9 de julio. Se va a estrenar El Otro Ulises, una obra que venimos anunciando, podríamos decir incluso amenazando,
sí, sí,
a
sí,
nuestros oyentes o advirtiéndoles. De su
pero no estaba estreno concreto no hora está, y lugar.
Ahora sí. Bueno. Es el sábado 14. Ahora nomás.
El sábado que viene. Sí.
Ahora nomás. Sí. En el Teatro de la Ranchería. El Otro Ulises es una obra de Neri Otello con la dirección de Alfredo De Vita. Dos actores solos.
Ah, bueno.
Dos actores. Es un conflicto entre un hombre mayor y una mujer joven.
Me encanta cuando son pocos, sí, actores.
Sí, sí, porque uno, si no, yo no las entiendo. Las
no, claro.
Y aparece el tipo y ese quién es. Este, claro. Acá son dos nada más. Los actores son Ricardo Montesano, que es el que hace del hombre, y Cora Varengo, que hace, sí, de la mujer.
Muy bien.
Sí, bueno, está, sí, muy bien.
Es un hombre y es una mujer.
Esa distribución de papeles. No, el, bueno, papel, perfecto, de hombre lo hace un hombre y el papel, sí, de la chica, una chica.
Muy bueno, bien. No siempre fue así.
No, no sé.
No, y hay, ¿no?, muchos casos de hombres haciendo de mujeres excepcionales.
Claro.
Pienso en la película Tutsi. Sí. Dustin Hoffman. Sí,
bueno, sí.
La
gana de... Se bajó un poco lejos.
Bueno, es, claro, espectacular el papel.
A mí me gustan las de Robin Williams.
Sí.
Sí, sí. En general. Bueno, pero este es El Otro Ulises, ¿eh? El sábado, 21:30, y todos los sábados, a partir de ahora, 21:30, chao, El Otro Ulises,
¿no? Muy bien.
En el Teatro La Ranchería y en la calle México.
Muy bien, y también debemos decir a la gente del Palomar, de Ciudad Jardín, que estaremos con La Venganza en el Teatro Helios el 17 de abril.
Sí, la vuelta al cine del Teatro Helios.
Sí, y las entradas ya están disponibles en Platea.net. 17 de abril, un viernes, a las 9 de la noche, estaremos ahí en Ciudad Jardín del Palomar.
Atención, caseros. Atención, sí, Villa Bosch. Atención,
Villa Tesey.
Bueno,
bueno,
Hurlingham.
Bueno, sí.
Santos lugares.
Y también atención, Ciudad Jardín. O sea, la gente
que viene. Claro, porque claro, no van a ir los de los barrios del lado y ellos no.
Claro, están enfrente. Bueno,
Campo de Mayo también está.
Campo, claro, de Mayo, Pablo Podestá.
Sí, señor.
Bueno, señores.
Esa fue toda la información para dar.
¿Quiere que pasemos a la parte conceptual de este programa?
Sí, por favor, porque me dicen que nos apuremos porque quizás haya un corte de energía.
No me digas.
O un corte de luz.
Ya empezamos.
Por mantenimiento, esto, por mantenimiento. Pero bueno, se activa el protocolo. Veo que ahora se dice mucho que
se activa un protocolo. Se activa el protocolo.
Ahí me
gusta. Se me activó el protocolo. Pues está bueno para decirlo en una situación intensa con una dama. Sí. La mira de los ojos. Usted le quiere decir que se ha enamorado, por ejemplo, dice, se me activó el protocolo. Claro,
sí. Protocolo de enamoramiento. Sí,
sí. Activame el protocolo. No, el protocolo de emergencia por el corte de luz,
sí.
Para seguir transmitiendo y estar al aire, habrá un grupo electrógeno.
Gente que viene.
Pero bueno, de todas maneras, mientras esté la luz cortada, tenemos instrucciones.
Tenemos para... informe. Este informe que proviene de la Asociación Argentina de Damnificados por los Cortes de Luz y Afines.
Sí,
bueno,
es
la primera Crespo. Vez que encuentro una asociación que tiene sentido. Sí.
Tiene sede en Villa Crespo, veo que no hay luz casi nunca.
Se cortó la luz y no veo nada.
Sí.
Atención, ¿eh? Primero, busca algún instrumento que ilumine.
Sí. ¿Por ejemplo qué?
Linterna. Por ejemplo, la linterna.
Claro.
Bueno.
Preferentemente dice alguna con pilas nuevas.
Sí.
Y puede ser una con pilas viejas, pero no.
Hoy por hoy podemos acceder a la tecnología del celular. Muchos brindan la posibilidad de tener una linterna.
Sí,
pero
casi
no
todos.
Es el caso del celular que tengo yo, que no ilumina nada.
¿Cómo? ¿No tiene linterna el
celular? No, no tiene. Si tiene, es imposible saber qué hay que apretar. Bien, procura encontrar entonces una linterna que guardes para este tipo.
¿Para este tipo de qué?
Ah, este tipo de ocasión.
Claro.
Perdón. Si tenés que recurrir a velas.
Sí, sí, bueno.
En segunda... otro orden de cosas. Sí. O faroles.
Sí, para pedir que vuelva la luz.
Claro. Nunca los descuides. Llévalos contigo. Las velas contigo. Por si cortan la luz.
No, lo tiene a mano. Usted sabe, por ejemplo, en este momento. En este momento. Es y se lo pregunto a todos los oyentes. ¿Dónde tienen velas en sus casas?
Uno cree que lo sabe. Pero cuando llega el momento del corte de luz se da cuenta de que se olvidó dónde metió la luz.
Porque en el primer cajón de los cubiertos no tiene nada que ver.
En el segundo puede ser.
Segundo.
Pero en general funciona así. Uno dice, voy a poner las velas aquí porque así no me olvido dónde las puse.
Sí.
Y elige un lugar perfilado. O que a uno le parece imposible de olvidar. Después se corta la luz y no sabe dónde está.
No, porque ocurrió.
Y empezás a tantear y a agarrar cosas y a lastimarse.
O está la vela y no hay con qué prenderla. Está la vela y no hay fósforo.
Claro.
Sí.
Dice, cuidado, cuando lleves las velas, llévalas contigo mientras vas de habitación en habitación. ¿Para qué va de habitación en habitación?
Para que lo ilumine.
Y sí.
Asegúrate de que la vela esté bien firme dentro del candelabro o cualquier otro objeto que la sostenga.
Sí.
¿Usted cuánto tiempo tarda en pegar una vela a una superficie? Yo que hay que tirar la cera un poquito.
Bueno, sí, que yo no lo hago.
No, ¿por qué
yo
no lo
busco
hace?
Un vaso y la emboco dentro de un vaso.
¿Ah, sí?
Bueno. ¿Sin pegar?
¿Y,
¿Sin pegarla?
Sin pegar.
No,
tanto que me pongo nervioso.
Pero se le va a pagar así.
Y no, aparte le queda torcida.
Después, una vez que la puse ahí, empiezo a buscar un candelabro o afín.
Claro,
algo así, para embocarla mejor.
Yo no tengo un candelabro.
Pero a mí no me gusta derramar la harina para luego pegarla. No puedo hacerlo, se me cae siempre.
Claro, porque no es que titubea. Yo, usted la tiene que... Cuando la pone...
Sí, la pone.
La pone. Y la deja ahí. No es que la sigue tocando.
Pero es muy peligroso, ¿eh? En Bélgica, por ejemplo, la tercera causa de incendio de las casas es la vela con estearina que se cae.
Sí,
incluso las gotas que caen son incandescentes.
Claro. Me llama la atención que...
¿A usted no le gusta, digamos, en acciones íntimas, derramar sobre el cuerpo de su amada?
No,
o hacerse derramar sobre el propio cuerpo gotas calientitas de estearina.
Pero eso es que es de Rasputín.
Yo lo vi en la película Nueve Semanas y Media.
Sí, señor.
Una de las escenas.
¿También no era la fruta? También
era otra.
También, primero.
Son nueve semanas.
Le daban con la vela y,
a nueve semanas.
Y después le abrían un huevo frito.
Claro, la segunda semana.
La segunda semana.
Ya se habían aburrido. Después, una vez que se corta la luz, tenés que apagar todos los electrodomésticos. ¿Por qué?
Es un laburo eso.
Oh, televisores, computadoras, equipos de música, acondicionadores de aire.
Pero usted sabe todo lo que tenía
prendido.
Zapatillas. ¿Cómo sabe lo que tenía prendido?
Pero todo, todo.
Va, se olvida. Algunas cosas sí. Se olvida.
Dejá la estufa y la heladera encendidas, eso sí.
Sí.
¿Qué estufa? No sé, si es en verano, no tengo la estufa. No sé.
Después, determiná el alcance del corte. Bueno, como hacemos todos, ¿no? Nos asomamos para ver si la vieja de enfrente tiene luz, si no tiene. Preguntamos.
Yo sigo pensando en la tecnología nueva. El celular nos permite, vía redes sociales.
Sí, no se enoje, bueno, está bien.
Hablar con otros por la red social. Hola, ¿qué tal? ¿Tenés luz? Sí. Bueno, yo no.
Bueno, no, pero no es a cada uno.
¿Usted qué prefiere? ¿Que sea usted solo el que no tenga luz o que sea general?
No, general. Yo general.
Porque... Yo todo lo prefiero compartido, también las desgracias.
No, yo prefiero que sea yo solo.
Y pero si solo tiene que ir a reclamar
usted... Llamo al electricista que me lo arregle.
No, pero si es un corte, usted no sabe qué sucedió.
Y bueno, pero si es un corte general, usted no puede...
Si es un corte general,
el mundo,
no está en sus manos.
Claro, si es un corte...
A mí me gusta estar bajo control, señor.
No,
mejor dicho, en control.
Claro, el control. Sí, pero igualmente no está en control, porque no sabe lo que pasó en su
casa.
Bueno,
pero llamo al electricista y ya depende de mí, ¿no? De la voluntad sobrenatural.
Yo pienso al revés, yo por ahí por una cuestión de vagancia. Pero yo sé que si el corte es general, alguien va a llamar.
Claro.
Que no soy yo.
No tiene que llamar a...
Dice, verifica el suministro de agua. ¿Qué tiene que ver?
Y en algunos lugares sí, porque...
Por ejemplo, edificios.
Por ejemplo, la represa del Chocón. Deja de funcionar.
Es eléctrica.
Y entonces el agua no se lo mandan. Los caños que le mandan agua a las casas tampoco funciona.
Acá dice, si consumís agua de pozo, la bomba no funcionará cuando se corte la luz. Pero por eso es bueno tener una bomba de mano a manija, como esas que había antiguamente, que llenábamos el tanque, le dábamos, ponerle 20 bombazos cada uno y cambiábamos.
Bueno, sí, pero no va a comparar con el agua potable que recibimos hoy.
Ahora, también está la complicación de los edificios de alto, de departamentos, porque el agua generalmente, el tanque, en vez de estar abajo, está arriba.
Está arriba.
Sí.
¿Y con qué energía lo sube?
No le llega.
No le llega.
Y bueno, pero lo ponen arriba para
que... En vez de poner abajo el tanque, que es donde está el agua...
¿Y pero qué? ¿Cómo lo ponen a poner siempre abajo el tanque para mandar al piso 20 el agua?
Bueno. Después, acuérdese del inodoro.
Sí.
Siempre me acuerdo del inodoro.
Eso necesita mucha presión para tirar la cadena.
¿Cuántos litros descarga el inodoro?
Bueno, yo tengo uno especial que me lo hice traer.
Sí. Lo vi en su casa. Ese aparato es.
Sí, me lo hice traer de Australia.
Es todo de aluminio.
Descarga 200 litros.
¿En qué tiempo?
Un solo saque.
Pero no sale de bordo.
Te parece una turbina.
Sí. Porque 200 litros.
Es una cosa que. A veces viene gente a casa y sale corriendo del baño.
Sí, un tsunami de agua.
Sí, empieza a trepidar primero.
Claro, bueno, 200 litros de agua quizás es contraproducente, porque si se le inunda el baño, se desborda el inodoro.
Bueno, pero a mí siempre me gustó vivir eso.
No, está bien, señor, cada uno.
Después dice, utiliza tu auto. ¿Para qué? ¿Para ir?
No sé para qué.
No, dice, si no tenés una radio que funcione a pila, siempre podés usar la radio de tu auto.
Ah, sí, pero claro.
Para enterarte de las noticias con respecto al alcance y duración del corte. No dicen nunca nada. No. Nunca.
No,
vos
ponés
la radio y querés que hablen del corte de luz, que hablan de cualquier cosa, de Gallardo.
Y sí, señor. Hoy por hoy, como decía aquí el señor, las redes sociales le informan. Ingresa al sitio de la empresa de electricidad.
O llama a la empresa.
Sí.
Llama y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? Soy un usuario. Y pues dice, bueno, soy el gerente.
No
está el gerente.
Le pone una cita grabada.
Estaba justamente esperando que me llamara usted porque hemos cortado la luz.
No,
acá me sale su número de teléfono y he visto cómo se llama usted.
No.
Le pedimos toda clase de disculpas en nombre de la compañía.
Lo dejan ahí hablando.
Tenga por seguro que le vamos a descontar este gasto de su cuenta de luz y le vamos a remitir un obsequio para usted. Para,
como resarcimiento.
Para su señora esposa y un paquete de pastillas para el niño.
Bueno, no ocurre eso.
No ocurre, aparece.
No se atiende ni mongo.
Claro. No. A lo sumo ponen una grabación que dice,
hemos detectado fallas del suministro eléctrico, a la brevedad las arreglaremos. Muchas gracias.
Si tu celular ya no tiene batería, también lo puedes conectar al auto. Y también puedes iluminar el living, por ejemplo. Vino gente de visita.
Sí.
Ponés el auto justo frente a la ventana, prendés los faroles.
Y le larga todo el olor a la combustible.
Y iluminás todo el living. Ahí nos sentamos y hablábamos.
Pero
y
¿cuánto
la radio a todo lo que da.
Claro, ahí tiene música también.
Claro.
¿Cuánto tiempo?
Modar en la noche.
Si quieren bailar, pone la baliza. Claro. Y como luces.
¿Cuánto tiempo eso? Porque le llena de humo el living donde esté.
Claro, el auto tiene que estar en marcha.
Sí, claro.
Claro.
Porque si no, la batería no aguanta.
Se le consume.
¿Cómo prepararte para un corte de luz? Cuidado.
Siempre me agarra sin prepararme a mí.
Para que no te sorprenda. Jarra de plástico con agua en los espacios libres del freezer.
¿Por qué? Por si se corta el agua.
Ah, se corta. Por ejemplo, se corta por freezer.
¿En el freezer tiene que estar?
Claro.
¿Cómo?
Y porque ya la deja. Ya la deja, si no la usa, si la deja en la heladera.
Pero si congela todo el tiempo.
Claro.
Un hielo gigante.
Pero cuando se corta la luz, está descongelada.
Ahora dice, tenés que dejar espacio suficiente, si metés una jarra en el freezer, para que el hielo se expanda. Se expanda, quise decir.
Claro, se expanda.
Sí. Si se produce un apagón.
¿Apagón? Sí.
El hielo mantendrá la comida en buen estado por más tiempo.
Bueno, sí, lo sabemos, pero...
Bueno...
Si todo lo que esté en el freezer va a tardar más.
Usted tiene cargado todo el freezer, ¿le paga la empresa de electricidad? Le pregunto. Yo compré 26 kilos de pescado.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Sí, ¿qué tal? ¿Lo tiene en el freezer?
Tengo 26 kilos de...
Sí, se lo vamos a pagar. Pero soy el gerente de...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, recién le mandé un ramo de flores a su vecina... junto con un paquete de pastillas para el nene.
Bueno, pero mire que son acá 26 kilos de lenguado.
¿Lenguado, justo?
Lenguado.
Sí.
Pero es... ¿no será que usted ya estaba noticiado de que iba a haber corte de luz y, conociendo nuestra amabilidad, se compró los 26 kilos de lenguado para que yo se le haga el reintegro?
Yo no voy a estar atento.
Cuidado,
No voy
cuidado.
A estar atento a los
cortes. Me imagino que no tendrá problema.
La empresa es buena, pero no tonta.
Claro. Pero no, señor.
No tendrá problema que hagamos una inspección.
Pero,
por lo menos ocular.
Usted tiene, casa por
usted
casa.
Tiene información de privilegio.
Sí, sí.
¿Por qué tengo información de privilegio?
Porque usted sabía que íbamos a cortar la luz.
Si yo no sabía nada, digo, fui a la feria el fin de semana, compré mis 26 kilos de lenguado.
Bueno, no hay ningún problema. Si lo corroboramos que está, efectivamente se lo pagamos.
¿Y usted quién es? Porque yo con usted no estaba hablando.
Es el subgerente. Que atendemos de a dos para que se sienta más cómodo el usuario.
Claro. Lo vi que estaba hablando el gerente, por la segunda línea estoy hablando yo porque para solucionar el problema más rápido.
Ya que los tengo a los dos en línea,
sí.
Les comento que antes de que cortaran la luz, estamos recibiendo un voltaje muy desparejo, muy desparejo.
¿Cómo desparejo? ¿Cómo desparejo?
Me explotó la licuadora el otro día.
Sí, porque nosotros lo que estamos mandando es un promedio de 220 volts.
No, un promedio no, señor, me tiene que mandar lo que corresponde.
Lo que pasa
a veces
que
son 400,
mañana,
a veces 100.
A la mañana cuando empieza,
claro.
Está toda la el cable está aquí.
Acumulada.
Y después se va cansando.
Bueno, sí, pero ¿qué?
Es que a la noche, por día. Todo el mundo está durmiendo a la noche y se va juntando la electricidad.
A la mañana, cuando usted prende la licuadora, le salen 500 volts.
Bueno, pero por eso le digo, se me están quemando los electrodomésticos, señor.
Le vamos a mandar también un operador y también tenemos un asistente psicoanalítico por los daños que te puede, el estrés que causa el corte de luz. Le va a hacer una visita de forma totalmente gratuita.
Bueno, ¿gratuita? Qué raro.
Está parte dentro de lo que usted paga por mes. Bueno, está contemplado.
Bueno.
Qué bien.
Tené en tu casa un teléfono con cable. Los teléfonos inalámbricos no funcionarán si se corta la luz.
No.
¿Qué clase de progreso es este, señor? Con respecto al celular, conseguiste un cable que te permita usarlo y cargarlo desde el auto. Considera la posibilidad de comprar un degenerador.
Un generador.
¿Cómo?
Y tener a mano combustible para alimentarlo.
Sí.
Sí. Yo tengo en la vereda.
Se llaman grupos electrógenos.
Sí, sí.
En la vereda tengo un grupo electrógeno del tamaño de un colectivo.
Y bueno, pero hace ruido eso.
Sí, un ruido.
Ojo que son motores prácticamente parecidos a los de un auto.
Son motores diésel.
Parece como si una moto estuviera. Yo los pongo toda la noche. se me vienen a quejar los vecinos. Le digo, sí, ¿qué querés? Yo soy previsor.
Bueno, sí,
el día que se corte la luz, ustedes van a estar a tientas,
sí,
y yo
sí
voy a estar lo más capillo leyendo.
Pero queremos, no, queremos dormir. Nunca, nunca están leyendo. Ahora, cuando cortan la luz, se le ocurre leer.
Y sí.
¿Por qué no le leería?
No. Tenía a mano instrumentos necesarios en caso de corte de luz.
Sí.
Le digo, una linterna ya, sí, ya mencionada.
Sí.
Una radio portátil con pilas adicionales. ¿Por qué pilas adicionales?
Y porque
nunca está de más, ¿eh? Sí. Bueno. Atención, cuando la gente va a comprar pilas...
Agua potable, por lo menos 4 litros te tenés que tomar. Sí.
No, tomar no. Tener para 2 días.
Después una pequeña cantidad de comida que no requiera preparación.
Le recomiendo las patitas de pollo.
Pero es horrible, señor.
Sándwiches.
Casi no es comestible, bueno, la patita de pollo.
Bueno, pero...
Eso sirve para revestimiento, mampostería, bueno, cosas, señor, así, de albañilería.
Ahora,
pero no se va a comer
casi vienen hechas.
Durante el corte hay que tener mucho cuidado porque suelen ocurrir muchos accidentes domésticos a favor de la falta de luz. Por sí ejemplo, usted se lleva por delante una mesita ratona, sí, se rompe los cuernos.
Sí.
Está comprobado que durante los cortes de luz el número de accidentes aumenta casi en un 500%.
¿Pero cómo puede ser tanto?
Y tiene razón, claro, si no se ve nada.
5 veces más.
Sí, pero, por ejemplo, si usted ya conoce su casa.
Sí, uno la conoce, pero se le olvida.
Pero más o menos la tiene, o se mudó hace poco.
Y más o menos.
Ahora
por
sí
ahí hay cosas pequeñas que no las calculamos.
Claro.
A usted no le pasa nunca que se levanta en la oscuridad.
Claro.
Para ir al baño y se rompe los cuernos contra una mesa chiquita.
Sí, que no sé.
Hace 20 años que se la regalaron. Pero está ahí.
Lo mismo los zapatos, las cosas que quedan en el piso, claro, sueltas. Se las puede llevar por delante.
Después, cuidado, hay que estirar las manos hacia adelante.
Sí.
Para no
tantear.
Para gambetear las paredes, claro, te las toca antes. Incluso mi amigo Carrizo me enseñó que en vez de tener las manos extendidas en forma paralela, hay que cruzarlas. ¿Para
sí
qué? Por si hay una lámpara de pie
muy
en el medio...
Que no se la lleve la
ceja. No se le mete entre los dos brazos. Usted la cruza...
La ataja antes.
Y la saca antes.
Está muy bien.
Ahora, ¿no hay esos anteojos que usa el ejército norteamericano para atacar a los pueblos?
Los infrarrojos, dice
usted. Eso sería genial.
Los infrarrojos... Hay uno que también, no sé si es cierto esto,
sí,
pero que vio que hay unos anteojos que usted puede ver desnuda a la persona, aunque tenga la ropa.
Son los de rayos X.
Los de rayos X
no
son...
No me digan, sí.
Usted se pone esos anteojos, entra acá a la radio,
y
entra, pasa a Víctor Hugo.
Y usted lo ve ahí.
Buenas tardes.
Sí, sí,
sí.
Le pasó a Ray Milan eso.
¿A quién?
A Ray Milan, en la película.
En la película El hombre de la visión rayos X.
Se ponía unas gotas y veía a las mujeres de paños menores, pero después claro se empezó a poner cada vez más gotas.
Sí, la veía en los huesos.
Era una radiografía. Bueno, lo mismo con el rayo infrarrojo. ¿Ve como las fieras en la noche? ¿Vio los leones que salen a cazar de noche?
No.
Porque ven, el león ve a la noche, no ve de día.
Y entonces, se ven los ojitos.
Otros claro anteojos que hay te dejan ver las cosas que emiten calor.
Sí.
Ah, sí.
Por ejemplo, una persona, aunque usted le parezca mentira lo que le voy a decir,
sí,
emite calor.
Sí, claro, sí, sí, todos. Sí, sí, sí. Usted
entonces,
también.
Usted se pone los anteojos y lo ve al tipo ahí sí, medio...
Se ve medio anaranjado.
Medio anaranjado, medio parece un fantasma, parece.
Igual hay algunos cuerpos más calientes que otros. Sí.
Dígamelo a mí.
Sí. Ah, bueno, señor.
Según la parte del cuerpo se pone de un color rojo, anaranjado o amarillo.
Según sí qué parte del cuerpo claro tengas más caliente.
Claro.
Sí, no sé si es
más así roja, más caliente.
Claro.
Más amarilla, más fría.
Exactamente.
Yo soy, por ejemplo, de pie frío.
Es de pie amarillo.
Pie frío y mano caliente.
Qué raro, pie frío y mano caliente. Porque en general las extremidades comparten temperatura.
Bueno, y ¿qué otras? Con los niños, por ejemplo.
Bueno, con los niños...
Los niños se asustan. ¿Qué? No, sí, se asustan por el corte de luz.
Los niños se asustan, empiezan los gritos.
Hay que explicarles que no sucede nada.
¿Y cómo se lo explicas?
Ah, sí, no sucede nada, le dice.
Ah, y el niño sigue gritando.
Bueno, y entonces le explica... Hay una empresa generadora de energía eléctrica que claro, nos provee y distribuye.
Le puso una semillita.
Claro. Y... Porque vio que hay empresas que generan la energía y otras que la distribuyen. Nosotros,
eso yo me enteré hace poco.
Nosotros conocemos a las distribuidoras.
Claro.
Y a veces la distribuidora le dice, no, a mí no me mandó el que la genera.
Claro.
Entonces no sabe de dónde
viene. ¿Quién pasa? Es el degenerador aquí.
Claro, ¿qué pasó? Por eso sabe lo que tiene que tener. Hay que ir a las energías limpias.
Bueno.
Que son energía eólica, la energía
solar. Los paneles solares.
La leña.
No, la leña no es limpia.
Los paneles solares. Uno va al...
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Estaba interesado en comprar unos paneles solares.
Solares.
Esta es la solución del futuro, porque, muchachos, en el futuro ustedes no van a pagar un peso de luz, dado que la luz se la brinda la naturaleza.
¿Qué
el
sol. Se van a poner algunos.
Sí, pero es muy caro instalar el sistema.
Ah, claro, sí, tenés que empeñar toda tu vida.
Claro, el sol es gratis, pero para el sistema...
No había la tecnología.
¿Cuánto vale un panel solar?
Según lo que quiera alimentar.
¿Qué quiere alimentar?
A cuatro hijos.
No, señor, ¿qué tiene en su casa de artefactos o
artefacto
cosas?
Eléctrico, por ejemplo,
como cualquiera.
Una industria no
tengo,
puede.
No, una industria no, pero tengo, por ejemplo, tengo la máquina de tejer guanora.
Sí, eso.
Yo, bueno, como no estoy ganando tanto ahora, hago bufanda.
Sí, bueno, sí.
No, de todas maneras. La placa más grande que tenemos que es de 30 metros sí. por 10.
Sí,
¿y eso cuánto?
¿Y si
porque a mí me dijeron que para hacer andar un televisor hay que poner un techo de 200 metros.
Bueno, pero...
Bueno, la placa esa más grande...
Eso a color, pero en blanco y negro lo puede ver. Por 30 lo puede ver.
¿Con esa placa puede conectar un celular? ¿Un cargador de celular?
Sí, ¿le carga en cuánto? ¿Cuánto le carga?
En 12 horas.
En 12 horas lo tiene cargado. Así, ¿eh?
Sí.
100%.
Sí, no, y si uno mete el dedo en el enchufe no le puede pasar nada.
No.
Y después, además hay que comprar el otro sistema por el cual, porque a la noche no hay luz solar.
Claro.
No hay sol.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa?
Claro.
Vuelve a la luz normal.
Yo puse a cargar el celular.
No.
Que a la mañana es como si tuviera un techo de zinc.
Hay un sistema de baterías que se van almacenando durante el día para tener electricidad.
Yo por eso prefiero la energía eólica. Me instalé un ventilador.
¿Qué es esto? A ver. Sí.
Usted instala molinos de viento.
¡Ah! Sí, ¿cómo no? Y empieza a hablarle como si fuera gigante.
No, ese es el Quijote. Pero usted espera que el viento mueva las aspas.
Ah, y eso, se le prende el televisor.
Eso genera electricidad.
Pero ¿y cuánto viento necesita, por ejemplo, para ver Montaña Rusa?
No, tiene que ser en zonas de viento.
O en altura.
En Necochea, en Comodoro Rivadavia.
En Necochea se ve bien.
Sí.
En Bahía Blanca.
Comodoro Rivadavia puede prender 6 televisores sí. a la vez.
Toda la vez que fuimos a Comodoro no hubo viento.
No.
¿Y dónde lo puedo poner? Porque yo vivo en un departamento que es interno.
Ah, eso sí.
¿En el balcón?
Sí, no, arriba en la terraza, si tiene.
Pero me lo usan. Van todos los otros vecinos y se me cuelgan.
Y bueno.
A mí se me colgaron, ¿sabe de cuántas cosas ya?
Bueno, no sé de qué cosa, ¿qué? ¿El cable?
El cable, por ejemplo, la luz. Bueno.
Sí, igual vio que todos los que tienen sistemas alternativos también están conectados a la distribución, ¿cómo se llama? La Red Eléctrica Nacional.
Sí,
porque hay un nuevo sistema por el cual si usted tiene, por ejemplo, placas solares y genera usted electricidad y está conectado a la red, nosotros...
Le tomamos la energía.
Claro, las empresas...
Chupan la energía.
Sí, pero le pagan, ¿eh?
Le provee...
Yo le puedo cobrar lo que quiero, porque...
No.
Ustedes
no.
Me cobran a mí lo que quieren.
No, pero usted...
Ahora me toca a mí. Ahora es la mía.
No.
Ah, sí que me aumentaste. Ahora vas a ver.
Pero no. Nosotros no aumentamos las tarifas, las aumentó...
¿Quién?
El Estado argentino las aumentó. Bueno. Nosotros no.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, fíjese que hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio.
Sí.
Y también al WhatsApp de los oyentes.
Sí, el WhatsApp es 1165855580,
Sí, solamente textos y por favor...
aclarando quién es el que lo envía.
Claro, si no vemos número y no entendemos nada.
Silvia Jorge... hola Alejandro, desde San Antonio Oeste, conozco el lugar muy bonito, en Río Negro, los saludo. Y pide algún tema de Joaquín Sabina.
Bueno, Ali Lagos dice, buen inicio de semana, queridos vengadores. ¿Cómo es esto? Buen fin de semana, buen inicio de semana.
Sí. Digo que hay gente que empieza a decir, buen fin de semana, ya el miércoles a la noche sí, arranca.
Sí, porque ya ahí no laburan más. Y, yo los conozco.
Y buen inicio de semana, dice, hasta el martes sí, a la noche. Así que bueno, gracias.
Por Elena Sánchez, de Connecticut, siempre nos escribe, lo saluda muy cálidamente y agradece su deliciosa compañía. Son bueno, mi combustible.
Hablando de combustible.
Bueno.
Mario Medina,
sí, ¿qué hicieron?
Acá desde Parque Posadas Prado en Montevideo. El Prado, un lugar que yo conozco muy bien. Siempre junto a ustedes, esperando a junio para reencontrarnos con el programa. ¿Qué le pareció los partes de Don Menchaca? En diciembre pasado con mi esposa Luján le obsequiamos, sí, claro que sí, esta obra humorística y nos fotografiamos junto a usted y su equipo. Un abrazo en Mario Medina y Luján Vargas.
Muy bien.
Mire, hablábamos de Comodoro Rivadavia, sí, aquí escribe Juan Gómez, que desde Comodoro, dice, le pido al sordo las 10 de última y a Alejandro la traducción al castellano. Dice, gracias, abrazo patagónico.
Bueno.
Gustavo Soruco dice, Dolina, te sigo desde que era un joven borrego. Ahora soy un chivo viejo y sigo solo. Creo que algo está fallando, dice.
Bueno, Mónica Perrone, empiezo mi licencia. Quiero pedirles el tema Rubias de New York.
Qué lindo.
Lo seguiré escuchando desde Piriápolis. Bueno, dale.
Carlino Penetti, para escucharlos desde General Pacheco. Y pide Flores Negras.
Bueno.
Hola, soy Gastón Mego, uruguayo de Rocha. Desde aquí mi saludo y mi agradecimiento. El viernes me conmovió mucho una versión que hizo de A José Artigas,
sí,
de Zita Rosa. Significa mucho en mi infancia, significó mucho en mi infancia y en mi momento de soledad. Es más que música, dice, gracias.
Lautaro Ezequiel pide al sordo y a Moreira Barrio Reo, dice que es una de sus mejores interpretaciones.
Bueno, le noto.
Sale muy bien.
Se le noto.
Rita Barcos dice, buenos y lluviosos días desde Montevideo, desde Buceo, Montevideo.
Mucha gente de Montevideo está escribiendo,
sí,
¿qué
sí,
es esto?
Y, de la Patagonia también sí, mucho, ¿sí?
Le pide sí, Luna de Arrabal, maestro.
Bueno.
Marcos de Cipolletti, por ejemplo, dice, pensé mucho en este mensaje y en las tantas cosas que quiero decirle, en pocas líneas.
Sí.
Creo poder resumirlas en que son, en la vorágine del día, un oasis literario y bla, 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 dice Marcos.
Jorge Encina, escuchando el programa del jueves, me reí mucho con el segmento Vayamos a bailar en barra, cuando Gillespie mencionó que sí, Carlos Bianchi se encontraba en el VIP del boliche.
Sí.
Me hizo acordar cuando hace unos años me encontré con Ricardo Bochini en un boliche de la Ferrer.
Sí.
Imagínese mi sorpresa. Bueno, tenga, por favor.
Bueno.
Sí, bueno, sí.
Tengamos cuidado.
Por ahí no era Ricardo
Bochini. Por ahí no era.
Seguro que no era Ricardo Bochini. No. Era una persona parecida. Desmentimos totalmente sí, lo que dice Jorge Encina.
Marta Campo dice, hola.
Tampoco era Carlos Bianchi.
Tampoco era Bianchi. No, era Alfaro, quizás. Que...
O sea, todas las cosas que se dicen en este programa sí, son, ¿cómo se dice? Ficcionales.
Sí.
Claro. Marta Campo dice, hola Vengadores, oyéndote desde Liniers, pido Romance de Barrio.
Muy bien.
Soy Nico Aimeta,
sí,
de Belgrano La Raude, La muy, Pampa.
Sí. Ah, Bernardo de La Raude. Sí.
Ah, La Raude
es. Sí, sí, creo que es así.
¿Y dónde es? Nunca escuché.
Es un pueblo, en Ferrocarril Sarmiento. Sí.
Los escucho en mi taller por las mañanas, disfrutando la temporada 2020. Sigan así, gracias, dice Nicolás. Bueno.
Dante Gabriel Belizán,
sí,
nuestro amigo, y su compañera Vicky Acococho, están en su casa en los Pagos de Tanti, Córdoba. Bueno, pero siempre están en su casa, dice. Saludos a todos. Ryan San Martín, muy buenas noches. Quiero hacer un pedido para el trío. Y dice, Before You Accuse Me.
Ajá.
Así que
JR Mantenimiento, Mar del Plata, para el sordo y Moreira, un balsecito de esos que hacen temblar las patas, dice. Abrazo. Bueno. Luke Chris, Dolina, te escucho desde Mar del Plata, de regreso a casa, todas las noches, gracias.
Karina Méndez dice, me acordé tarde, cuando fui a buscar entradas no había más en Avellaneda. ¿Qué pasó?
Bueno, ¿qué le dijimos nosotros?
Bueno,
no diga que no se lo advertimos.
Bueno.
Estuvimos, dele decir que quedan 8 entradas.
Sí, es verdad.
Quedan 4, quedan 100.
Bueno, pero ahora le decimos que tenemos, se confirma una segunda función en junio.
Sí, pero falta, ¿no?
Bueno, o sea, falta, sí. Falta tanto que...
Se va a volver a olvidar. Sí. Y Martín Constante, mire qué, sí, qué apellido comprometedor. Dice, hola Alejandro Barton Gillespie, soy Martín Constante, vivo en Barcelona, escucho el programa hace 30 años y con mi hijo Carlo ya es un ritual ir a verlos cuando vienen a Barcelona.
Sí.
Bueno, nos mando un abrazo.
Allí estaremos en septiembre, me parece a mí.
Bueno, y Nora Buich dice, qué lindo escucharlos desde La Plata. ¿Cuándo vuelven a La Plata? Creo que...
En pocos días.
No me acuerdo. No, pocos días.
En muchos días.
Pero sí, ya.
Juan volvemos. Carlos Giraldo Calderón, un saludo desde Colombia.
Sí.
Desde donde los oigo y me divierto y aprendo. Dolina es un genio y sus compañeros unos cracks. Maravillosa la versión de Muchacha Ojos de Papel.
Bueno.
Bueno, hay pedidos para el trío.
Un aire de cumbia,
sí, para los hermanos colombianos.
Acá hay gente que pide Breaking Away de Sumo.
Ah, de Sumo, sí, una canción de Sumo. Salud La Barra, grande fue mi sorpresa al descubrir que la canción Mustafa o Mustafa que escuchamos estaba en idioma alemán.
Puede ser, sí.
En ella se advierte a Mustafa que quite sus ojos de Zulaika, la hija del sultán, pues ello le traería problemas. Abajo el enlace de la letra. Un saludo cordial desde Alemania, Ricardo Ferrero.
Muy bien. Ah, mire, gracias entonces por el enlace.
Hola, soy Luis Tetilia. Tengo 20 años y tengo muchas ganas de conocerlos.
Está bien, venga.
Bueno,
estamos en
por favor, vengan a Bahía Blanca, saludos.
Ah, bueno, ¿qué quieres que vayamos para allá? Bueno. ¿No quieres que te llevemos pasteles?
Por ahí vamos a Bahía Blanca, ¿o no?
Sí, claro que sí.
Muchas veces bueno, fuimos.
Yo no tengo más mensajes.
Bueno, tengo algunos saludos más. Viviana Hopkinson, desde Alicante, manda saludos. Soy Leo de Bahía Blanca. Es fantástica la frescura que conserva su programa.
¿Y no es Leo Tetilla?
No.
¿O es otro?
Y el poder de atraparnos a los oyentes con sus ocurrencias. Soy Ale Villamil, de Bahía Blanca.
Que bueno, son todos de Bahía Blanca.
Es un placer escuchar. De Montevideo. Sí, sí. Para mí que estos los dibujan, estos mensajes. Sí.
Bueno, manda abrazo.
Pero los escribe a Liberty.
Cambien la ciudad, por lo menos.
No. No tengo más.
Pausa.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico de teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1, es la hora 0, 1 minuto. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 23 grados. Los metrodelegados inician hoy un plan de lucha levantando molinetes. Es debido a que aún no lograron cerrar la paritaria 2019 y ya tendrían que comenzar a discutir la correspondiente a 2020. Por este motivo, de 7 a 9 se levantarán los molinetes en la estación San Pedrito de la línea A y en la estación Constitución de la línea C. En tanto, de 17 a 19 se aplicará la misma medida en la estación Retiro de la línea C y la estación Perú de la A. Se postergó el encuentro de Juntos por el Cambio. Los líderes de los espacios que componen a la alianza opositora iban a reunirse hoy, pero postergaron la cita para poder participar en la marcha de repudio al proyecto de intervención de la justicia de Jujuy. El Comité Nacional de la UCR adoptó la misma medida y postergó el encuentro hasta el martes 17.
De afuera.
La ministra de Salud del Reino Unido se contagió de coronavirus. La titular de la cartera sanitaria, Nadine Dorries, informó a través de un comunicado que dio positivo en el examen y que se aisló por su cuenta en su domicilio. Mientras tanto, se realizan exámenes a todas las personas que estuvieron en contacto con ella en los últimos días, ya que se trata de la primera parlamentaria en contraer la enfermedad.
Pelota.
Miguel Ángel Russo destacó el mejoramiento de Boca. Tras golear por 3-0 a Independiente Medellín en el marco de la Copa Libertadores, el técnico Ceneice consideró que su equipo ahora logra mantener el ritmo de juego durante todo el partido.
Yo digo de que vamos adquiriendo más confianza, más seguridad, muchas cosas. Todo eso para nosotros es importante, el nivel de juego, por más que el primer tiempo fue en algún momento parejo, y perdimos la pelota y sufrimos, después Boca difícil, está bueno porque sigue manteniendo el mismo ritmo de que empieza hasta, aún con errores, lo sigue manteniendo, y eso es lo importante, ¿no? El rendimiento es importante, el partido de Copa Libertadores para nosotros es importante porque habíamos empatado de visitante y por todo lo que significa la Copa para Boca y que la localía para nosotros es importante.
Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 76%, temperatura 23 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, aquí en los estudios de AM750, pero recuerden que el jueves y el viernes estaremos haciendo el programa con público en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330.
Hablaremos brevemente de los gnósticos. Digamos, en primer lugar, que allá por el año 100, en Alejandría, la teología era una especie de pasión popular. La gente en los boliches, en la calle, en los mercados, discutía temas teológicos, ponía en tela de juicio herejías, nuevas doctrinas, etc. Yo voy a recordar ahora algunos gnósticos. La gnosis decía, básicamente, que la creación era un error, que no era este mundo otra cosa que la creación de un Dios inferior, es decir, de un Dios insolvente. Y vamos a ver lo que sostenía el finado Basílides, un sujeto que vivió allá por el año 100 o 120 en Alejandría, aunque tal vez venía de Siria. Él decía que en el origen de todo había un dios que ni siquiera tenía nombre, un pater innatus, y su medio era el pleroma, así le llamaba Basílides, o plenitud. Allá en el inconcebible barrio de los arquetipos platónicos, de los universales, de las esencias inteligibles. Y es un dios inmutable. Así que está en perpetuo reposo. Todo esto lo decía Basílides. Pero de ese reposo emanaron, al parecer, siete divinidades subalternas que, condescendiendo a la acción, dotaron y presidieron un cielo. Ahora, no contentos ya con este primer cielo, estas siete divinidades procedieron a crear un segundo cielo, ya con una nueva estirpe de ángeles, tronos, potestades, que a su vez fundaron un tercer cielo, más bajo, y después viene un cuarto cielo y un quinto, y así hasta 365 cielos. El señor del último cielo, ese es el dios de la escritura, dice Basílides, y su divinidad tiende a cero. Él y sus ángeles amasaron este mundo. Cada uno de los 365 cielos va bajando en jerarquía y en divinidad hasta llegar a este mundo en que nos toca vivir a nosotros, que fue creado por el último demiurgo, el último dios del cielo, el número 365. Esta humanidad, entonces, hecha por una divinidad deficiente, con material ingrato, mereció la piedad del dios intemporal, de aquel, del primero, el que estaba en el fondo de los cielos. Y este dios envió un redentor que debió asumir un cuerpo ilusorio, porque la carne degrada, y su fantasma fue el que colgó de la cruz. Pero el grito esencial atravesó los 365 cielos y se restituyó. Y pudo hacer esta hazaña de atravesar los cielos porque conocía el nombre secreto de sus divinidades, un expediente sin el cual parece es imposible atravesar cielo alguno. Irineo dice que Basílides dijo que el que conociere los nombres se sabrá libre de todo poder. Conoce a todos y que nadie te conozca. Cada cielo tiene una especie de aduana y uno tiene que repetir el nombre de las divinidades. Ahora calculemos, 365 cielos a 7 potestades por cielo requiere la detección de 2.555 nombretes para poder pasar. Hoy sabemos el nombre secreto del Redentor, que es Kaulakau, y el nombre secreto del Dios inmóvil, que es Abraxas. Finalmente hay que decir que para esta herejía la salvación es un esfuerzo mnemotécnico de los muertos, algo parecido a lo que pasaba en el antiguo Egipto, donde los muertos tenían que cumplir un tránsito inacabable por distintos laberintos y salvando guardianes y funcionarios que les preguntaban cosas o a veces lo sometían a pruebas, etc. Para Basílides hay un esfuerzo mnemotécnico para salvarse, y el tormento del Salvador para él es, como se ha dicho, una ilusión óptica. Pero había otros gnósticos en Alejandría. Cerinto decía que Jesús era un hombre y que Cristo era un espíritu que lo abandonó precisamente en el momento de la muerte. Ahí andaban los ofitas, que rendían culto a las serpientes. La serpiente era para ellos en realidad un mensajero de aquel dios primordial, aquel que está en el pleroma. La serpiente indujo a Eva a desobedecer, ¿a quién? Al demiurgo, a este último dios cuya divinidad tiende a cero y que no es otro que Yahvé o Jehová. Por consiguiente, si deseamos ser buenos para los ofitas, debemos ser malos. Bien, a esta conclusión, digo, a saber que para ser bueno hay que ser malo, llegó también Carpócrates, que había organizado en una morada del amor, vamos, en un prostíbulo, ¿no?, un gigantesco firulo teológico solamente para que mejor se cumplieran los propósitos, desde luego no demasiado entusiastas, si me permite la opinión, de aquel dios inmutable que no se movía casi nunca. Pero hay uno que es Valentino o Valentín, que tiene un poco de telenovela en sus creencias, es más pasional, un gnóstico pasional. Él dice, como todos los gnósticos, que la creación es un error, habla también de un dios fundamental, pero dice que ese dios mandó manifestaciones de sí mismo en forma de parejas mixtas que engendraron otras y a su vez otras, cada una inferior a su predecesora, hasta que en la trigésima generación aparece una hembra que es Sofía, la sabiduría, que desde luego era la menos perfecta de todas las hembras que provenían del dios inmutable. Y se condenó no por oponerse a la divinidad, como le pasó a Lucifer, sino por el contrario, por tratar de parecerse a ella. Y entonces fue expulsada de la armonía divina, cayó en la materia, y el universo se formó a partir de su agonía y remordimiento. Todo el universo, con su Big Bang, sus galaxias fugitivas, sus agujeros negros y su antimateria, proviene de una hembra que representa la sabiduría y que fue castigada por tratar de parecerse al dios inmóvil del pleroma. Dice Valentino, sin embargo, que ella, Sofía, fue personalmente rescatada por el primer Cristo. Parece que hubo varios. Pero no sin que antes diera a luz un hijo, que no es otro que el demiurgo, el creador de este mundo. Hay en la humanidad, dice Valentino, tres tipos de hombre: hombre del cuerpo, hombre del espíritu y hombre del alma. Y estos últimos, los hombres del alma, son los únicos destinados a la salvación. Y para salvarlos es que llegó Jesús. Todo esto se pensaba allá entre el 100 y el 150 en Alejandría. Y todas estas doctrinas, unas más, otras menos, tuvieron predicamento por el Mediterráneo, al punto tal que llegaron a disputar supremacía con el cristianismo que hoy conocemos. Pero tenían algunos defectos estas patrañas heréticas. Algunas son obra de charlatanes. Ahí está la isla de Carpócrates, que no merece mayor análisis. En realidad, todas estas herejías parecen complicadas, pero su principal defecto, me parece, es el siguiente: no eran funcionales a la sociedad real, eran un poquito antisociales. No se les podía encontrar ninguna utilidad para el mejor funcionamiento del Estado, cosa que por lo general decreta la decadencia de la religión, o a veces del Estado, si es que esa religión es muy poderosa, ¿no? Todas eran doctrinas pesimistas.
Claro, muy melancólicas.
Demasiado imaginativas, demasiado esotéricas, tres virtudes que desde luego bastan para ser impopular a cualquier doctrina, ¿no? Demasiado pesimismo, demasiada imaginación, demasiado misterio. Después de examinar esto de los 365 cielos que se van degradando, que la creación es un acto inútil, que el hombre es obra de una divinidad chambona y hecho con material deleznable, uno no puede evitar sentir una gran tristeza, sentir que después de todo la existencia vale menos de lo que suponíamos, y eso que muchos no suponíamos, ¿no? Y además de la extravagancia, finalmente en algunas de ellas hay una cierta maldad general, como si hubiera sido inventada por alguna persona maligna. Entonces uno siente una tristeza cívica, que es el estado de ánimo de los argentinos, es el estado de ánimo del que tratamos de salir los argentinos después de haber estado siguiendo doctrinas gnósticas durante demasiado tiempo, ¿no? La tristeza cosmológica se expresa más o menos así, pero mire cómo está hecho el mundo, no me gusta, se expresa así, ¿no? A nosotros no se nos acomoda mucho el universo, pero hay otra virtud que pueden tener los estados ante una cosmovisión pesimista, que es la de intentar cambiar el cosmos. Si creemos que el cosmos es un lugar que no se nos acomoda, lo que debe hacer un estado con vocación de cambio es tratar justamente de modificar ese universo que no nos gusta. Para aquellos que sienten esta tristeza cívica, o que la han sentido, o que están tratando de dejar de sentirla, escucharemos el vals que se llama Tristeza Criolla, en la voz de Ignacio Corsini.
Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de vega, recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas ostenta el alero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos de mi alma no olvida, la tapera es una losa impulida, y su cruz el hombro secular. La morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, reposada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Se oye en noches de luna el pericón nacional.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, Tristeza Criolla.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Por las 7:50 estamos hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes estaremos esperándolos en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
De ser cristiano de juro, era doctor aquel perro. Nuestra habitual sección dedicada a los perros.
Sí, es muy importante. Sí. Sube mucho el rating cada vez que hablamos de perros.
Así que es, porque el argentino es muy de los perros.
Es muy del perro, del perro y del perro.
A mí me encanta el perro, el compañero que es lo bueno. Es raro encontrar un perro malo.
Claro, mejor amigo del hombre, perro.
No va a comparar con el humano, que es malo.
El muchos humano humanos,
es malo. Es mejor malo. Amigo del humano, Dorio.
No.
Bien, tenemos un informe acá. Respecto a cómo tratar al perro, cómo convivir con él mismo. Primero, cuando veas un perro en la calle...
Sí, muchas veces veo un perro en la calle.
Nunca te aproximes a tocarlo.
¿Ni a acariciarlo?
No, menos todavía. Bueno. Sin preguntarle primero al dueño. Ah. Si se puede tocarle el perro,
claro.
Me dice.
Pero usted pregunta así a la gente.
¿Cómo le va a preguntar al dueño si le puede tocar el perro?
No, porque en ese caso ya interpreto, el perro está con el dueño y hay una situación especial.
¿Cuál es la situación especial?
Que por ahí el perro quiere defender al dueño, va a ver más adelante que esto es.
¿Cómo va a ver?
Pero no es una novela.
Acá no dice nada.
No es una novela.
Eso lo imagino usted.
No, tiene una trama.
Yo tengo un informe acá en la mano, no dice nada. De que más adelante lo va a morder o algo.
¿Pero cómo va a ser? ¿Qué es una novela? ¿Por qué
si el perro está, si el perro está solo, puede recibir caricia de un desconocido tranquilamente porque tiene una buena recepción.
Gracias.
Bueno, de eso. Ahora, si el perro está con un dueño, ya un segundo dueño no le va a gustar.
Acá dice, la reacción instintiva del perro será tratar de alejar lo que consideran una amenaza.
Claro.
Y puede terminar... con un dedo entre sus dientes.
¿Por qué un dedo?
Es un chiste, es un dicho.
Sí.
Aquí estoy, con un dedo entre sus dientes. Mira.
Usted tuvo suerte.
Sí, sí. Si tus niños, allá aparecieron unos niños, están jugando en un espacio donde hay perros, no deje de observarlos en todo momento. ¿Al niño o al perro?
Para la situación, pero sí, con el foco en los niños.
Los niños, sobre todo si son pequeños... pueden no resistir la tentación de acariciar al perro.
Sí.
Y chau.
¿Chau qué?
Se los comen.
No se los comen.
No, lo que pasa es que peligroso. El perro y el niño están en una categoría, ellos compiten entre sí.
Claro.
¿Compite el perro y el niño?
Y el perro, claro, con el niño sí, con el adulto no.
¿Y quién gana?
El perro.
El perro.
El perro.
Mantente alejado de un perro que está comiendo, o que tiene cachorros, o que está durmiendo. Y peor si se dan las tres cosas. Si el perro tiene cachorros, está durmiendo y comiendo.
¿Y cómo hace para comer dormido?
Está soñando que come. El que sueña que se muere, se muere. Dice, si ves que un perro te observa de manera amenazadora...
Sí.
Ay, ¿cómo es que un perro te observa...?
Fijo lo mira.
¿Eh? Cuando levanta las orejas.
Lo mira fijo con las orejas levantadas.
Así le hace.
No, que con la patita.
Como que le va a cortar la cabeza. O con la patita le hace...
Si tiene la cola dura.
Amenaza.
Ah, ¿la cola dura?
La cola dura, no la mueve amistosamente, tiene la cola dura, quiere decir que no está todo bien.
Ah.
Y entonces, en ese caso, dice, retírate lentamente.
Sí.
Y en silencio.
Sí, sí.
Nada de decir, bueno, me voy. No.
No, no. Pero mirándolo o le da la espalda.
Para mí hay que darle la espalda.
¿Le da la espalda?
Sí. No, no sé. Si el perro está quieto, no lo mires a los ojos.
¿Ve?
Pero no le des la espalda.
Ah, no.
Hasta que estés a buena distancia.
Porque es capaz de atacar.
Claro. Y tampoco levantes la mano, ni hagas movimientos que lo asusten.
¿Y cómo hace? Entonces se va retrocediendo mirándolo.
De a poco, ¿no? Mirando y va hacia atrás como Michael Jackson.
Cada vez más lejos lo va mirando.
Es difícil.
Y no trate de trabajarlo al perro.
No.
Yo que alguien dice, bueno, sí. Chiquito. No. Nada, el perro se da cuenta que sos un gil.
Sí. Lo mismo los perros que lo atacan cuando uno está andando en bicicleta.
Sí.
¿Por qué le tiene tanta bronca? Hay un...
Por el movimiento.
No, para mí el perro tiene algo con el traciclismo.
Ah, sí, hay algo, señor. Yo vale tirarle una patada al perro. Porque...
Sí, pero ojo que puede
perder. Y cuidado que te agarra el pie.
Sí, le agarra el pie y claro. Sí.
Te lo llevas colgando hasta el tropezón.
Pero se le pone muy pegado a la rueda.
Sí.
Casi que es inevitable atropellarlo.
Y te puede hacer caer.
Sí. ¿Por qué tiene este
encono? El perro tiende a seguir o a meterse entre las ruedas de todos los carricoches que andan por
sí,
ahí.
Sí.
Especialmente los carros.
No les gusta. Porque el perro no comprende, sobre todo cuando hay un caballo.
Para mí el caballo...
Cree que es un perro grande.
Claro.
No entiende que es otro
y
animal.
Yo creo que la bicicleta para el perro también es un animal desconocido.
Claro. Un animal claro. Como el centauro.
Qué estúpido claro. Resultó el perro.
Bueno,
no es como usted que es tan piola.
Claro, sí. Es muy difícil así.
Dice, no molestes a un perro que está tranquilo. Bueno, basta, ya me lo dijo.
Sí, ya le dije.
Dice, no grites, corras, patines.
Claro.
O pases en bicicleta,
ahí está.
Cerca de un perro desconocido. Porque estas acciones pueden excitarle. O despertar su instinto de persecución.
Sí,
la respuesta a todas nuestras preguntas. Está ahí, ¿eh? El perro puede perseguirte y morder tus tobillos creyendo que es un juego. Ah, mirá qué lindo juego. ¿Te gustaría que yo le muerda los tobillos al perro?
Y si no tiene que salir con tobillera, los ciclistas, que salgan con tobillera.
O quedarse quieto.
Pero se están dando bicicleta.
Sí, ¿cómo se va con la bicicleta? Usted para la bicicleta en ese momento.
¿Qué? Se queda a vivir ahí.
El perro claro. Lo mira y se aburre.
Estoy corriendo la doble campana, señor.
Sí. Claro. Le larga una jauría allá a la vuelta de Francia.
Si algún amigo le tiene miedo a los perros, no le obligues a tocar uno.
Claro.
Claro. A veces usted va con, por ejemplo, Rolón, que le tiene miedo a los perros.
¿Le tiene miedo?
No sé. Pero supongamos, parece que sí.
Sí.
Entonces usted le dice, vamos, Rolón, toca este perro. Mirá.
No, el perro lo percibe enseguida que tiene miedo.
Te traje este perro para que lo toque.
Sí, ya.
Y Rolón, para no quedar mal, vio cómo es él.
Sí.
Lo toca.
Lo empieza a tocar al perro, ¿viste?
Sí.
Y el perro.
Se dio cuenta.
El perro, chao.
¿Chao qué?
No, se va a liberar.
No, señor. Porque es verdad que el perro huele la
adrenalina.
La adrenalina.
Y Rolón, a veces. Sí. Tiene un olor a adrenalina.
No.
Que le dicen los amigos. Dice, che,
no, o sea, todos segregamos el clásico olor a miedo. Que se
claro, sí, me hizo que asustar. Tanto se habla.
Sí, segregamos sustancias, inclusive toxinas.
Sí, claro, a través de los poros.
Entonces el perro se da cuenta y dice, esta es mi oportunidad.
Claro.
Tanto sojuzgamiento, años y años contra esta especie humana.
Y este tipo que me tiene miedo, voy a aprovechar para someterlo a toda clase de ignominia. Cuidado con a los que pasean perros, ¿eh?
¿Por qué?
Es una profesión ingrata,
sí, pero...
abnegada y ingrata otra vez.
Pero es muy próspera, ¿eh?
Yo que sí, pero el riesgo de llevar 40, 50 perros que...
Por ahí te arrastran.
Lo arrastra.
Se llega a morir uno y como cualquiera sea de los tres.
Bueno, se puede morir el paseador.
Bueno, ¿cómo vuelve la casa caso, de...?
Yo si me muero, ¿qué me importa?
Claro.
Sí,
¿cómo vuelve? Y le toca timbre al dueño y le dice...
Pero es raro que morí. Se me muera un perro.
primer peligro, peleas con otros perros.
Eso sí.
Claro. La agresividad canina puede ser fruto de un mal adiestramiento. Sabemos que es muy importante que nuestros peludos
Sí.
¿De quién habla?
Yo creí que era perro que estaba paseando. Sí. Está paseando peludo. En la pampa legendaria donde reviste el peludo.
¿Cómo lo va a pasear? ¿Qué le pone una corredita en el cuello?
¿Cuánto me cobra por pasearme el peludo?
Es una forma cariñosa que tenemos.
¿Sí? ¿De decir?
Claro.
Bueno.
Que llamamos a los perros.
Me hice pasear el peludo. Dice, es muy importante que nuestros peludos se relacionen con otros de su misma especie para que se acostumbren a su presencia. Durante los paseos, debemos dejar que los perros se saluden entre ellos.
Claro.
¿Cómo se saludan?
Se olfatean.
Se olfatean todo.
Se olfatean toda la parte de adelante.
¿Cómo sabes que es un saludo ellos? Por ahí se olfatean nomás.
El doctor está saludando uno por uno, mire.
Ceden al halago olfativo. Le gusta percibir ciertos olores.
No, es que conoce el mundo, el perro conoce el mundo. No, aparte, por el, olor,
el perro, por el olfato, reconoce si es macho o hembra.
También.
Claro. Bueno, sin embargo, si tu perro es muy agresivo, intenta evitar encuentros con otros perros que anden por ahí.
Claro.
Sí. Bueno, nada más. Bueno, porque te podrías ver involucrado tú, o paseador de perros, en medio de una gresca.
Sí, bueno, en ese caso hay que tirarlo en un balde de agua.
Sí, bueno, pero ¿dónde tiene el balde?
En otros casos.
¿Dónde tiene el balde de agua?
Y el paseador tiene que llevar algo.
La señora.
Claro.
Sí.
Me da un balde de agua, señora, que mire. Bien. Mire lo que pasó. Los atropellos. ¿Qué? A mí no me van a atropellar.
No. ¿Qué, de los autos, dice?
No, dice, puede pasar que tu perro se escape. Y este es un peligro de los paseadores.
Sí, porque el perro va para cualquier lado en forma caótica.
Claro, y lo puede atropellar un camión,
sí.
Un auto, una camioneta.
Sí, bueno, un rodado.
Bueno, podríamos seguir así, ¿no?
Sí, un rodado este cualquiera. Es,
si el perro no está muy acostumbrado a salir de casa, cuando lo pasean puede ser muy estresante para él.
Sí, sí, no sabe qué mirar.
No. Está como un pajuerano,
mirando
para todos lados.
¿Y tiene que hacer siempre el mismo recorrido para que el perro... ya ¿conoce el perro?
Sí.
¿Cuántas cuadras está de la plaza?
Sí, se guían por el olfato.
¿Conocen?
¿Qué perros? Tienen que ver el olfato.
Y va oliendo Plaza Francia, va oliendo Parque Lezama.
Ya lo tienen por el olor, conocen los lugares.
Claro.
Está bien, ¿no? Deshidratación. Tienes que llevar, paseador de perros, una botella de agua para tu mascota. ¿Cómo toma el perro la botella?
Sí, toma. Sí. Como usted toma, es igual. Pero no,
así de mal.
Pero no la agarra con las manos.
No la agarra con la patita. Ah. Pero usted se la encaja y como que cargar nafta.
Envenenamiento. Las infecciones pueden afectar a tu perro y también envenenamientos. Porque por ahí come algo.
Envenenado, claro.
Algo envenenado.
O algo tóxico.
Tóxico, revienta caballo, por ejemplo. Sí, alguna planta venenosa.
Sí. Creo que en ese caso hay que darle leche.
Y hay malas personas que ponen por ahí alimentos envenenados para matar a los
perros. Odian a los perros.
Odian a los perros.
Odian a los enemigos.
Mire cómo me pongo al decir esto. Gente que echa pesticidas.
Sí.
O venenos para otros animales, pero tu perro se las come.
Claro.
¿Me entiende? Por ahí el tipo le echa veneno para langosta.
Sí. Sí. Y el perro no sabe.
El perro que sabe.
Claro, aparte...
Pero vio que hay pesticidas con tolerancia de mascota, vio que...
Sí, bueno, pasa con los aerosoles.
Claro.
Para los mosquitos o lo que fuere, hay muchos que tienen un símbolo verde que quiere decir ecológico.
Claro.
Bueno, evita que beba agua estancada de los charcos. Bebían agua de luna de los charcos, dice Carriego, ¿no? Porque pueden sufrir graves consecuencias gastrointestinales.
Sí, sí, sí.
Cuidado con los parásitos externos.
Sí.
Son los fondos buitres.
No, también. Pero no, en este
pulga,
caso...
Pulga, garrapatas...
Sí. Y sí, se contagian, si va con el paseador se contagian.
La pulga salta de un lado al otro.
El paseador le pasa al perro.
No, señor. De un perro al otro también.
Los colchones pueden ser que tengan pulgas.
Sí, sí.
¿Y
sí,
de dónde vienen las pulgas de los colchones?
Y de...
Porque los perros no andan en los colchones.
Y a veces se suben los perros, pero...
Tengo entendido que una pulga puede estar hasta 6 meses sin necesidad de...
¿De qué?
De comer.
Pero la pulga humana, la que nos afecta a los humanos, ¿es la misma que la que afecta a los perros?
Eso no lo tengo entendido.
Ah, bueno. Sí,
yo estoy hablando de los colchones. Porque yo tengo un colchón que tiene chinche.
Sí.
Y pulgas y toda clase de
aras. La chinche la tiene que ver, tiene el tamaño.
¿Cómo
de...
llegaron ahí? Pues yo no la llevé, señor.
Y bueno, es raro.
Fíjese si no tiene un agujero.
¿Hace cuánto tiene el colchón usted?
Hace muchos años.
Y bueno, pues,
Me acuerdo que yo en aquel entonces...
¿Cómo aquel entonces?
Acá no había nada, todo este barrio no había nada.
Pero ¿cómo? Qué raro, porque estamos en San Telmo, o sea, el primer barrio de Buenos Aires.
No, el barrio de mi casa, estoy diciendo. Cuando llegué, yo me mudé, cuando me mudé me compré un colchón nuevo, que es este que tengo ahora.
Sí, bueno, por ahí tiene un agujero y tiene...
Acá
un...
no había nada, todo descampado.
¿Y dónde compró el colchón?
Lo compré
en otro barrio,
en el centro, sí, claro. Se lo hice traer, me lo trajeron en carro, me acuerdo,
de Gatichán. Sí.
Bueno, ya está.
¿Cómo es el comportamiento o cómo hay que proceder con el
perro?
No, con el perro ajeno, porque le digo, yo tengo en mi casa,
sí,
tengo un agujero,
sí, sí,
por donde me entran todos los perros
en la medianera
del vecindario, del alambrado, entre la ligustrina, hicieron un agujero y vienen a mi casa.
¿Por qué no tapa el agujero? Discúlpeme, claro, que se lo diga.
Lo hacen, los perros cavan por abajo,
por debajo del alambrado,
y se pasan
son
igual.
Son capaces de hacer un túnel.
Se hacen chiquititos así.
Se pasan, se pasan, señor.
Sí.
Y me toman por baño público.
Claro, le van a... Sí.
Y viene, bueno, todos los perros del barrio. ¿Cómo se hace?
¿Qué hace, por ejemplo, cuando sale y encuentra ahí una asamblea de perros en situación comprometida? Sí.
Bueno, por eso le digo, yo le digo, ¡fuera, escucha, fuera!
¿Sabe? Muy bien, muy
una
bien.
Una forma de persuadir para que no entren a su casa los perros es poner en la puerta de su casa carne.
¿Cómo la
Pero puerta? Al revés, van a ir más.
Que coman la carne en la vereda y que no entren.
Pero así,
¿cómo iba... va a gastar sí. plata? No compro carne para comer yo.
Claro, señor, estoy a polenta y fideo.
Vivo a fideo.
Están tirando los churrascos. Y además después vienen todos, porque se corre la bola. ¿Sabes?
Después que comieron la carne por ahí.
Ya, una última consulta que le mule ella. Si mi perro comete un delito, por ejemplo, asesinato...
Sí.
¿Va preso?
Robo,
bueno,
destrucción de propiedad ajena, amenaza, chantage, lo que sea. ¿Quién es responsable, el perro o yo?
Parece, hay muchos casos. Que sí, perro que muerde a alguien y termina unos días en el antirrábico.
Sí, pero el dueño no tiene nada que ver en ese caso, porque el señor...
¿Yo qué tengo que ver?
Sí, cría Rottweilers y Dogo Argentino.
Sí.
Que son...
Ya tiene una dentadura afilada, que
claro,
cortan un pelo en el aire,
Entonces,
yo soy el abogado del señor, por eso.
El señor es responsable.
No,
¿cómo
el señor
es responsable yo?
El señor no tiene nada que ver, porque señor...
Mire cómo me mordió su perro, mire.
Y bueno,
mire cómo me dejó.
Dígaselo al perro.
Bueno, sí.
¿Puedo decir una cosa?
¿Le muestro?
No, por favor.
No, mire.
No.
Los perros son del mundo animal, del mundo canino, y el señor es un ser humano.
Claro. Sí, pero
no tiene nada que ver los dos mundos.
El señor tiene del mundo animal tiene perros a que le da trato humano. Y yo me tengo que contactar con los perros como si fueran humanos.
Pero yo no soy propietario del perro. ¿Dónde dice?
Claro.
¿Dónde dice que yo soy propietario?
Si están adentro de su casa,
no,
lo veo.
No es el dueño.
Cosa,
conviven. No es el dueño. Conviven todos juntos.
Por ahí viene mi cuñado, por ejemplo.
Sí.
Y lo asalta a usted.
Sí.
¿Y usted me va a mandar en cara a mí?
Bueno, no.
Ah, señor. Estamos en la misma,
pero
señor.
No, pero
cuidado que yo participé en muchos debates de la televisión.
Sí, pero usted está... Usted compara
sí,
a su cuñado con un perro.
Sí, y bueno, ¿cómo se discute en la televisión?
La figura técnica es que el señor es amigo de los perros.
Pero el señor...
No es el responsable.
El derecho de cada uno
sí.
termina donde empieza la de los demás.
Pero él sí, el de los demás.
Ah.
Pero, por eso me da la razón a mí el señor.
Ah, bueno, entonces no. Si le estoy dando la razón a usted, entonces no, señor.
El accionar de la conducta del perro tiene que ver con el accionar irresponsable y el proceder.
¿Qué tiene que ver
del señor?
Bueno, haga la denuncia, haga lo que
sea. Ya la hice la denuncia, usted va a ir preso.
No voy a ir preso, usted no sabe con quién está hablando.
Porque,
claro.
Usted no es Hugo.
¿Conoce al comisario Iraola?
¿Usted es el comisario Iraola?
No, pero soy amigo.
¿Qué me importa de que es amigo?
¿Cómo que es amigo? ¿Qué dice en este cartel?
¿Qué dice?
Ni una palabra sobre el comisario Iraola.
Sí. Mire, yo le, al comisario Iraola me lo paso por el saco.
Bueno, me parece, me parece una falta de respeto. A mí me
lo paso soltale por... los perros, soltale los perros.
Vivimos,
cáchalo, cáchalo,
fuera.
Cáchalo, cáchalo.
Fuera.
Pausa.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750, una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de la radio, pero jueves y viernes no, vamos a estar en el Caras y Caretas, ¿verdad, Aguiles?
A las 20 horas, Venezuela 3:30.
¿Quiere llamarlo al maestro que está...? Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barto.
Hoy se vino con la gorra de...
Sí. No, no, yo nunca, me pongo,
obrero,
nunca me pongo la gorra, yo.
No. Cambió el sombrero por...
Siempre el sombrero, no.
Bueno, hay muchos pedidos hoy, ¿eh?
No me diga.
Por ejemplo, le piden Milonga Sentimental.
Muy bien.
¿Para hacer eso?
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvida los labios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar el labio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos en las redes sociales. Nos buscan siempre como @lavenganzaradio. tanto en Twitter como en Facebook.
Sí, sí.
Y ahí para Paula le piden los jazmines de San Ignacio.
Ah,
qué lindo. Eso puede ser.
A ver, maestro.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ten y amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublarán tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, cuando fusilaban aquel muchacho casa en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que se enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, ¿quiere usted ver alguno de los pedidos o tiene
antes,
información?
Antes, repetimos el WhatsApp, para la gente que quiere pedir. Por ahí está a tiempo para hoy,
Sí.
116-585-5580, pidan temas.
Pero de mensaje de texto.
Mensaje de texto, sí, estamos claro. Acá con el WhatsApp atendiendo.
No se puede mandar ni emoticones, ni GIF,
ni
no,
links,
ni videos. Ni
sí, ni stickers,
sí, fotos.
La gente manda cualquier cosa.
Sí. Aquí tenemos, mire, le voy a mostrar fotos desnudos de nuestros oyentes.
Me parece unos desubicados.
Claro, sí. Mire este.
Me parece que es un.
No, ese
no. De boca, me parece que mandó.
Este de venado tuerto, mire. Bueno, tu casa ya no está, le piden, por ejemplo.
Bueno.
¿Quiere ese?
Sí. Bien.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y paná, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece ver aquel jardín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal, y allí en el viejo patio de olor a jazmín,
verán en la rasuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vértigo percal, y el ayer, el ayer ha partido. Dormido, tu casa ya no está, y ya no hablarán tus muñecas de trapo ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Bueno, a ver, a primera vista le piden.
Ah, el otro día también. Bueno,
a primera vista.
A primera vista. Bien.
Cuando no tinha nada eu quis, cuando tu ausência esperei, cuando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi a príncipe cansei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asa doei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei, Maracaia sou eu, Zaya, Zaya, aí andando. Oh, Maracaia sou eu, Zaya, Zaya, aí andando.
Me imagino, Guile, que usted habrá traído su instrumento.
Sí.
Aquí también a la emisora, a la radio. Sí. Ta, 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 ta.
Está perfectamente afinada.
¿Qué han pedido para este instrumento?
Pidieron el tema, el que siempre pide Villarroel, vio que pide tema.
Sí. Un abrazo acá, Claudio.
Sí, pero espere, no podemos pasar todo el tiempo los pedidos de Villarroel.
No podemos estar atrás de Villarroel.
¿Qué es una radio para Villarroel esto?
Loco. Bueno.
Es un gran melómano, nos manda siempre saludos.
Un gran mitómano.
No,
sí.
Melómano.
Melómano.
Ah. Pero Villarroel pide, hace pedidos en todos los programas.
Sí,
¿no?
Sí, llama a los programas.
Al final es todo para él.
A los programas de cocina, por ejemplo, pide que cocinen determinada cosa.
Es muy participativo en los programas. Es así, como el público.
No puede dejar de participar.
Bueno, y él, cuando pide cosas, siempre pide Blue Monk.
Ah, Blue Monk, bueno, de The News Monk.
Sí, ok. Sí, sí.
Debemos marcharnos por esa puerta por la que hemos entrado.
Por la misma que entramos, sí, y es lo que tienen los estudios de radio.
Sí. Y sí, no doy idea porque cada vez son más heterodoxos los estudios de radio.
Sí, sí.
Le ponen ventanas.
Una puerta para entrar y otra para ir.
Sí, sí. Ya no se ve al operador prácticamente con los reflejos. ¿Quiere hacer los santos y nos vamos así marchando?
¿Nos vamos marchando con los santos?
Una versión rapidísima.
Rapidísima.
Rapidísima tiene que ser.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma fumarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores. Con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene. Porque si es Molto, Molto vende.
AM750. AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
6 de la tarde,
las últimas noticias.
El mejor regreso informativo de la radio con Federica Pais, Luis Bremer y Lucía Capozzo.
8 de la noche,
la venganza será terrible, el eterno retorno de las 8.
Alejandro Dolina en un programa que se parece al de ayer, pero no.
10 de la noche,
La Casa Invita.
Victoria Torres y Valmiro Mainetti junto con Alejandro Apo te acompañan en una noche donde no falta nada. Dolina,
Torres,
Mainetti,
Apo.
Noches AM750.
Una señal de radio.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
En la hora 1:52 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 75%, temperatura 23 grados. Alberto Fernández se reúne hoy con Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación. Será el último encuentro entre ambos para intentar llegar a un acuerdo por el recorte sobre los recursos que Mauricio Macri cedió a la ciudad por decreto. La Nación pretende una reducción de 1,4% y no descarta aplicar la medida a través de un DNU. Por su parte, el Ejecutivo porteño solo acepta resignar un 0,5% y amenaza con recurrir a la Corte Suprema. Por el coronavirus, Aerolíneas Argentinas también suspendió vuelos a Orlando y Miami. La empresa nacional ya había reducido sus servicios a Roma para evitar posibles importaciones de contagios. En la última jornada, la aerolínea de bandera informó que suspendió los vuelos a Orlando de los días 16, 18 y 26 de marzo y los viajes a Miami de los días 18 y 26. Los pasajeros de los vuelos cancelados serán reubicados en otros anteriores o posteriores, o de lo contrario podrán reprogramar su viaje dentro de los 15 días anteriores o posteriores a la fecha de su vuelo original.
De afuera.
La justicia de Israel rechaza postergar el juicio contra Benjamín Netanyahu. El fiscal general del país ratificó que el proceso contra el primer ministro comenzará el 17 de marzo, al señalar que la primera audiencia es necesaria para establecer un calendario. El jefe de Estado había solicitado una postergación para poder organizar su defensa en la causa que afronta por presuntos casos de corrupción.
Pelota.
River recibe hoy a Binacional de Perú por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Será desde las 21:30 y a puertas cerradas por la sanción de Conmebol y el TAS. Gallardo introducirá en el equipo un reemplazo para Javier Pinola. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 75%. Temperatura 23 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Thank you.
Leer abre puertas. El libro lo hace posible.
Consejo Publicitario Argentino.
Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together.
M750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Suele pensarse a las vanguardias como movimientos rupturistas que rompen justamente con lo establecido, ¿no? Que a veces logran imponer un nuevo paradigma y que si no lo logran, al menos sí logran destruir lo que hasta ese momento parecía ser lo establecido y consolidado. Pero no basta con ideas novedosas y con procedimientos pirotécnicos, y a veces un poquito vendehumos, ¿no? Las vanguardias precisan también de un contexto internacional favorable. No es lo mismo una vanguardia surgida en Manhattan o en el barrio latino de París que una surgida en Berazategui o Florencio Varela. Y no estoy haciendo con esto un juicio de valor, ¿eh? No digo que una sea más importante que la otra. Hablo de repercusión. Inclusive hoy, con un mundo mucho más conectado y con distancias mucho más cortas, con sistemas de comunicación y transmisión de datos que funcionan a alta velocidad, desde Internet al coronavirus, es más probable que una vanguardia pueda propagarse al resto del mundo desde Perico, Jujuy, por ejemplo, que lo que sucedía hace un siglo. Claro que existe una diferencia fundamental, ¿no? Habría que aclarar esto. Hace un siglo existían las vanguardias, movimientos que en nombre de la libertad y del arte nuevo creaban nuevos dogmas tan rígidos como aquellos que supuestamente venían a reemplazar, y todo tenía obra, pero también un manifiesto. Hoy las vanguardias no existen exactamente como las conocíamos entonces. Y el mundo del arte tampoco es el mismo. Como sea, hace un siglo era infinitamente más difícil llegar a ser vanguardia desde un lugar periférico. Por supuesto, no siempre las cosas salían como las pensaba un vanguardista. Salgamos un poco del terreno artístico y miremos hacia las vanguardias políticas. Pensemos en Karl Marx, que junto con Friedrich Engels escribió el que es acaso el manifiesto de vanguardia política más importante de la historia, el más famoso. Hablo del Manifiesto Comunista. Marx escribió también El Capital, el libro que mejor analiza el funcionamiento del sistema capitalista. Por supuesto, Marx creía que el capitalismo iba a caer. Tenía la absoluta convicción de que esto era así. Lo creía con el mismo énfasis con el que se canta hoy que se va a caer el patriarcado. Según Marx, el capitalismo necesitaba, para caer, para llegar a su fin, alcanzar el punto máximo de desarrollo. Porque un capitalismo desarrollado implicaba una clase obrera grande con fuerte conciencia social. Marx estaba convencido de que la explosión capitalista se iba a producir en el centro de la llamada revolución cultural, revolución cultural es otra cosa. En medio de esa revolución industrial se iba a producir la verdadera revolución, la revolución socialista, la que pondría fin al sistema capitalista. Y tal como estaban las cosas en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, ese lugar tenía que ser Alemania o Inglaterra. A lo sumo Francia, más o menos, donde en 1871 casi se cae el capitalismo, a ver, un ratito, con la efímera experiencia de la Comuna de París. El protocomunismo francés duró poco. Pero si bien Francia no era Alemania ni Inglaterra, el pronóstico de Marx ahí no parecía estar tan errado. Sin embargo, el filósofo alemán habrá hecho un análisis brillante del capitalismo y habrá inaugurado una vanguardia política que marcaría todo el siglo XX. ¿Sí? El marxismo sería la génesis de las ciencias sociales, la concepción moderna de las ciencias sociales. Pero, en cuanto a pronósticos revolucionarios, hay que reconocer que Marx la pifió feo. La primera revolución socialista, como es sabido, se produjo en 1917 en Rusia. En una Rusia que económicamente, en la mayor parte de su inmenso territorio, vivía bajo un sistema casi feudal, con muchos más campesinos que obreros industriales. Y que políticamente venía de siglos de régimen monárquico, más allá de los pocos meses en que los mencheviques echaron del poder al zar antes de que llegara la revolución bolchevique. No, Rusia no era capitalista, y mucho menos capitalista avanzada, pero ni de cerca. Sin embargo, las ideas marxistas llegaron al poder allí, y no en las industriales Inglaterra y Alemania. Ni siquiera en la republicana Francia. Lo dicho, las vanguardias a veces suelen tener algunos vaivenes históricos que contradicen toda lógica. Pero dejemos otra vez las vanguardias políticas y volvamos a las vanguardias artísticas. Las vanguardias no siempre son vanguardias. Es decir, existieron y existen, aunque cada vez menos, movimientos que asumen una posición rupturista y al mismo tiempo elaboran un manifiesto, un programa que da cuenta de esa ruptura. Y que de paso sirve de guía para lo que será desde entonces la línea de ruptura o de conducta que se ha de seguir. Pero hay también artistas que asumen posiciones de ruptura desde un lugar individual. Y en ese sentido, 1922 fue un año clave para las grandes rupturas literarias. En 1922, el escritor irlandés James Joyce